Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Va a ejecutar Pedro León. Una garantía, balón parado. Suben los centrales, suben los medios centros. Peligro sobre el portal de Iraizod. Dos hombres se van a quedar cerrando en la barrera del Athletic. Y a ver qué saca de la chistera el futbolista murciano del Geta. Brazos en jarra, la pose del lanzador nato. Allá va a tomar carrera, golpeará con la pierna derecha. Pedro León golpea cerradito. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Juan Rodríguez!
Buen pase para Adrián en banda derecha. Aparece ya en el área Falcao. Continúa Adrián en el lateral. Se tiene que frenar. Delante del tiene a dos futbolistas. Tiene que tocar atrás para Juanfran. A Juanfran en el desmarque. ¡Gol!
Cristiano para devolverle. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo!
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Pues sí, el domingo se dio bien, Onda Madrid solo contó alegrías, es una buena terapia contra los malos tiempos, la manita del Madrid en Mallorca que le deja a solo un punto del Málaga, aunque aún a 8 del Barça y del Atleti, que con más cuajo que brillo le metió 3 a Osasuna en el Calderón. La tarde ya la había abierto con buenos presagios el Getafe, que volvió de San Mamés con la segunda victoria seguida fuera de casa, con gol además de un delantero, de Álvaro Vázquez, y también el Real Madrid de Lasso, que es líder de la Liga Endesa tras ganar en el tiempo extra al Caja Laboral en el Palacio. Pero es que además el día empezaba en las antípodas de forma gloriosa para el deporte español. Este es el otro sonido del día.
Es un momento súper feliz para mí y supongo que para todo el mundo que me apoye y que quiere que me vaya bien las cosas.
Ha sido un año, pues sobre todo al inicio, muy, muy difícil, pero bueno, lo importante es que hemos conseguido nuestro objetivo y ahora pues a disfrutarlo.
Jorge Lorenzo ya es bicampeón del mundo en MotoGP, ayer fue segundo después de que Pedrosa rodara por el suelo y el año que viene competirá en la máxima competición con Marc Márquez, flamante campeón del mundo en Moto2. A esta hora, a la una y ocho minutos, está a punto de despegar de Melbourne, de Australia, la expedición con todos los pilotos españoles y también el equipo de enviados especiales. Creo que nos está escuchando Keiko Ochoa, que nos ha hecho disfrutar a todos durante esta temporada contando el Mundial para Telecinco. Hola, Keiko, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, ha sido llegar y besar el santo, narrar las carreras para Telecinco y ahí está. Vienes con un doblete de Australia.
Se nos ha escapado de Moto3, pero la verdad es que no pedís más. Moto2, normal que ha estado sensacional, entre otras cosas además, si no hubiera sido Marc por los Espargaró y en MotoGP, que podemos decir, ¿no? Bueno, ni Jorge en esta ocasión se la ha llevado Jorge.
Ha sido espectacular, ¿no? No es cuestión de comparar épocas ni campeonatos, pero claro, ser dos veces campeón de la máxima categoría, no vamos a entrar en comparaciones, pero los 12+1 en 125 en categorías menores están muy bien, pero ser bicampeón en MotoGP, eso es la leche, ¿no?
La verdad es que lo de Jorge, sí, acaba de hacer historia Jorge Lorenzo, ¿no? Con este segundo título de MotoGP, que es el cuarto, recordemos, ¿no? Que tiene también un par de ellos en 2.5. Y la verdad es que sí, pues el primer piloto en conseguirlo. La verdad es que, ¿quién nos lo iba a decir en los tiempos de Rainey, de Swans, de todo el dominio norteamericano y luego los australianos no condujan, que ahora donde estamos?
Bueno, creo que estás con él, ¿no?
Pues lo tengo por aquí, pero déjame, pues estamos en Australia, a punto de coger el avión, y estaba por aquí con nosotros en la sala. Aquí está Jorge conmigo, te lo paso un minutito nada más, ¿vale?
Venga, pues solo le felicito. Hola, Jorge.
Hola.
¿Qué tal? Enhorabuena.
¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Has procesado ya lo que has conseguido?
Sí, un poco sí. A ver, cada vez más.
¿Y uno cómo se siente? En la cima del mundo, tiene que intentar mantener la humildad y la cautela como sea, aunque es complicado, ¿no? Bicampeón del mundo en la máxima categoría, nadie lo había hecho en este país, con lo cual creo que con eso lo decimos todo, con la gran cantidad de pilotos que hemos tenido.
Sí, hombre, un título es muy especial y cuesta mucho de conseguir. Y pocas veces lo puedes disfrutar, entonces cuando se consigue hay que disfrutarlo, saborearlo mucho y disfrutarlo, pero bueno, supongo que poco a poco se irá olvidando y volveremos a pensar el año que viene, pero de momento hay que disfrutarlo y solo pensar en lo que se ha conseguido.
Sobre todo porque lo has conseguido a base también de ir perfeccionándote, ¿no? De ir parándote, por lo menos en tu cabeza mentalmente, según en qué momentos, siendo un poquito menos impulsivo, más inteligente. Ha sido un reto contra muchos pilotos, quizá también un reto contra ti mismo, y has ganado, ¿no?
Sí, sin duda. Lo primero que tienes que intentar mejorar es a ti mismo y luchar contra ti mismo. Con los demás, después en la pista te encontrarás, pero... Pues si tu rendimiento no mejora y mejoras tus defectos, tu rendimiento no mejorará. Así que poco a poco he ido puliendo las cosas que no hacía bien y este año he mostrado una consistencia muy buena que antes no tenía, cuando mis inicios, ¿no?
Bueno, Jorge, pues ahora a disfrutar, seguro que de este éxito y luego ya pensar en la temporada que viene. No va a estar Stoner, pero se prometen emociones fuertes para los pilotos españoles, con Pedrosa, con Marc Márquez, contigo mismo. Qué auténtico espectáculo y qué privilegio para todos los españoles teneros ahí, ¿eh?
Sí, seguro. Esto es MotoGP, es la categoría más importante de motociclismo y es donde están los mejores pilotos. Se va a Stoner, pero llega, por ejemplo, Márquez y Valentino volverá a Yamaha, así que siempre hay competencia.
Un abrazo enorme y enhorabuena, campeón.
Muy bien, a ti. Gracias.
Jorge Lorenzo, no hay mejor manera de arrancar este partido de la una que con el piloto que ha hecho historia, supera a Alex Cribillé, es el único piloto español que tiene esos dos entorchados mundiales en la máxima categoría, en MotoGP. Bueno, Keko, te dejo que tomes ese avión, que regreses de las antípodas de Melbourne. Lorenzo, espectacular, Marc Márquez también, vaya temporada que viene vamos a tener, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que ya lo ha dicho Jorge, ¿no? El año que viene sube a MotoGP Marc Márquez, entre otros, y la verdad es que va a haber mucho nivel y de nuevo va a ser difícil de nuevo conseguir un título, pero bueno, ahí van a estar los pilotos españoles para intentarlo.
Pues nada, enhorabuena a todos ellos y enhorabuena a todo el equipo de Telecinco y a ti en particular por lo bien que lo habéis hecho y todo lo que nos habéis hecho disfrutar esta temporada. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias, compañeros. Un abrazo.
Así viene este último lunes de octubre. Juan Marruiz coordina y Quique Viso realiza titulares. El Real Madrid, como el Barça, vuelve a las andadas. Victoria a golpe de manita, 0-5 en Mallorca, con dobletes de Higuaín y de Cristiano Ronaldo y otro gol más de Callejón para cerrar la cuenta. Los blancos siguen cuartos, pero a solo un punto ya del Málaga. Hola, Carlos Rodríguez, enviado especial a Mallorca. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Palma de Mallorca. El Real Madrid regresó anoche después de una goleada contundente contra el equipo de Caparrós. El equipo vuelve esta tarde a las 4 al trabajo para preparar el encuentro de Copa del próximo miércoles frente al Alcoyano, en el que evidentemente va a haber muchísimas novedades porque Mourinho planea dar descanso a los futbolistas más castigados en lo que llevamos de temporada. Buena actuación del Real Madrid, contentos, satisfechos ante un partido en el que el Real Madrid no podía fallar. Todavía se ve muy lejos lo más alto de la tabla de clasificación, pero como ayer dejó claro Mourinho, el equipo sigue ganando, quizá todavía no logrando su mejor nivel de juego exhibido la temporada pasada, pero poco a poco este Real Madrid va creciendo.
Estamos ganando partidos, estamos jugando no todavía tan fantástico como jugamos prácticamente toda la temporada pasada, pero estamos jugando lo suficiente para ganar tranquilamente los partidos. Y hoy, primera oportunidad que hemos tenido, marcamos, las cosas se han transformado más fácil. Muchas veces necesitas de 2, 3, 4, 5 para hacer un gol. Hoy, primera posibilidad, un gol, prácticamente segunda posibilidad, otro gol, y las cosas se transformaron más fácilmente.
El Atleti empezará noviembre como colíder. Anoche ganó 3-1 a Osasuna para enlazar su duodécimo triunfo de forma consecutiva. Marcaron Miranda, Raúl García y cerró la cuenta el Tigre, como no, con el último gol. Hola, Nacho Serrano, buenas tardes.
Hola, Rodri, buenas tardes. Suma y sigue del Atlético de Madrid. La racha continúa y cada jornada que pasa vemos que el Atlético de Madrid se maneja con más solvencia. Sabe lo que se hace, sabe interpretar lo que pide cada partido y ayer con menos brillo superó a Osasuna con relativa comodidad. El Cholo Simeone en sala de prensa nos daba la clave.
El equipo sabe a qué tiene que jugar. Entonces, a partir de eso, no se desvía del camino. Y conociendo las características ellos mismos de sus compañeros, buscamos potenciar al grupo. Y así mismo el equipo saca partido y la gente está contenta.
El Rayo Vallecano, pasado el trago del Barça, hoy por la tarde empezará a trabajar para preparar su visita a Las Palmas, pero ya en clave de Copa. Antes de ese partido, Paco Gémez sabrá cuántos partidos le mete el comité de competición después de su expulsión en la última jornada frente al Barça. Hola, Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Paco Gémez, que se une a la lista de entrenadores expulsados esta temporada en el fútbol español, junto a Jiménez, Michel, Jukic, Pochettino. Este fin de semana le tocó el turno al entrenador portugués del cordobés del Rayo Vallecano, y luego contamos la sanción a la que se puede enfrentar, pero podría ir desde uno incluso a tres o cuatro partidos, dependiendo de lo que decidan los comités. Desde luego, el Rayo cayó por 0-5, pero ya toca cambiar el chip y pensar en la Copa. El equipo se mide el próximo miércoles a Las Palmas a las 9, luego Málaga y Celta en el campeonato liguero. Una victoria en las últimas 6 jornadas, así que el Rayo tiene que cambiar la racha. Entrenamiento hoy por la tarde a las 7, están citados los hombres de Paco Gémez.
Y el Getafe dio la campana de la Catedral, recital a balón parado y 3 puntitos para casa. 1-2 con tantos de Juan Rodríguez, la gran sorpresa en el 11 titular de Luis García, y de Álvaro Vázquez, es el primero de un delantero esta temporada. Estamos en el entrenamiento de los azulones porque también tienen 16avos de Copa esta misma semana y no quiere perder tiempo Luis García. Hola, Chema Vera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rodri. Así es, el Getafe se ha entrenado esta mañana, todos a disposición del míster, los 25 jugadores de la plantilla, los titulares han entrenado por un lado y los suplentes por otro, haciendo ejercicios de habilidad, y los titulares haciendo algún ejercicio gracioso, intentando dar al larguero. Han estado ahí haciendo sus bromas y se lo han pasado muy bien hoy. Muy buen ambiente aquí en el entrenamiento del Getafe. La verdad es que muy bien. El Getafe ayer en San Mamés lleva 9 puntos de 12, está en la octava posición de la tabla, y así se mostraba Luis García ayer en San Mamés tras salir después del partido a la rueda de prensa.
9 puntos de 12, y ya te digo, y el otro día que se perdió, creo que por lo menos tenemos que haber empatado, y el equipo está en línea, creo que muy buena. Estoy muy contento por los jugadores, por la afición también, porque el otro día se llevó un palo en casa que no teníamos que haber pasado, y contentísimo.
Hubo otros 2 partidos en el programa dominical de la Liga BBVA, Zaragoza 2, Sevilla 1 y Levante 3, Granada 1. Para esta noche a las 9:30 queda el Valladolid-Real Sociedad. En la Liga adelante, una noticia buena y otra mala, Alcorcón 1, Murcia 0, los alfareros aguantaron media hora con un futbolista menos, Mora había abierto antes el marcador, y tensión final que luego nos contará David Aguilar Amate en qué quedó entre Siviero, técnico del Murcia, que denunció comentarios racistas de Bordalás hacia Nafti al acabar ese partido. El Alcorcón sigue tercero y ahora deja al Murcia a 5 puntos. Y el Castilla perdió 2-4 frente al Sporting, puro vértigo, como siempre en Valdebebas, aunque esta vez la remontada quedó inconclusa. Y en el grupo primero de la segunda división B, jornada de despedidas, aunque por motivos distintos. Contra se va a Rumanía tras dejar al Fuenlabrada en el playoff, y Pablo López abandona el Alcalá tras caer ante el Rayo B y dejarlo colista. Hola, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, Rodrigo. Sí, jornada de despedida de estos 2 técnicos. El caso del Alcalá, pues por la mala racha de resultados, ha decidido la Real Sociedad Deportiva Alcalá rescindir el contrato de Pablo López. Suena con mucha fuerza la vuelta de Antonio Acosta para el conjunto alcalaíno, y también la posibilidad de que Milinko Pantic vuelva a entrenar en Segunda División B después de esa derrota ayer, Alcalá 1, Rayo Vallecano B 3. Y la otra, la de Cosmin Contra. No está cerrado al 100%. Él quiere salir de la mejor forma posible del Fuenlabrada, pero ayer lo dejó claro en Madrid al tanto. Es una oportunidad para él entrenar en la primera división rumana y va a hacer lo posible para intentar salir del Fuenlabrada. Un Fuenlabrada al que va a dejar en puestos de playoff de ascenso después de su victoria ayer 2-1 ante el Caudal Deportivo. El Fuenlabrada que sigue siendo el mejor madrileño de segunda división B. En tercera, nuevo cambio de líder. En esta ocasión el Colmenar, que ganó al Carabanchel. Y también dato ayer histórico. Natalia, jugadora del Rayo Vallecano, marcó su gol 300 con la camiseta del Rayo.
Y pleno madrileño, en la quinta jornada de la Liga Endesa, el Real Madrid es líder, ganó 83-81 al Caja Laboral, prórroga mediante, y Estudiantes sigue segundo, 85-82, ganó el sábado al Valencia, también primera victoria del Fuenlabrada, que se estrenó, además contra un rival directo en San Sebastián. Hola, Enrique Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, como has dicho, pleno de victorias de los equipos madrileños, con ese primer triunfo del Fuenlabrada en San Sebastián, en el que Leo Mainoldi se llevó el MVP de la jornada con sus 17 puntos y 15 rebotes. El ASEFA Estudiantes, como has dicho, 85-82 al Valencia Basket, con 22 puntos de Carl Inglis y 17 de Kyle Kuric. Y el Real Madrid ganó 83-81 en la prórroga al Caja Laboral, después de acabar el partido empatado a 72. La canasta de la victoria fue un increíble pick and roll entre Sergio Rodríguez y Nikola Mirotic, que finalizó con un mate del montenegrino.
Y al margen de los triunfos españoles en Australia, el motor nos deja este fin de semana la victoria de Vettel en la India. Subió por cuarta vez seguida a lo más alto del cajón. Alonso acabó segundo después de arrancar quinto, se queda 13 puntos del alemán y nos ha dejado también hoy el mundo del balonmano un nuevo fichaje. Estaba cantado que tenía que llegar un portero y el portero llega hoy para ser presentado mañana a las órdenes del equipo de Tarán Dusevallez. Hola Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues el balonmano Atlético de Madrid ha fichado a Adnan Savanovic, portero bosnio que procede del Celik Zenica de Bosnia. Y solamente ha jugado en la liga de su país, así que es un paso importante para el jugador y llega para suplir la lesión de José Javier Hombrados, que se lesionó de una rotura del ligamento cruzado y estará entre 6 o 7 meses de baja. Y Talen solo contaba en sus filas con el portero noruego Naglud Dahl, así que Adnan Savanovic será un gran portero en esta temporada, en lo que resta de temporada. Y en Fórmula 1, como ya has contado, Sebastian Vettel se aleja un poco más en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de la India, pero para Alonso sacó una lectura positiva, ya que finalizó segundo después de haber partido desde la quinta plaza. Y así que el piloto asturiano deja muy vivo el campeonato a falta de 3 carreras.
Así arranca este partido de la una, pasan 21 minutos de la una de la tarde con todo esto y alguna sorpresa más hasta las 2:30, todo el deporte en Onda Madrid. Onda
Madrid. Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi 91 547 8200.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Ahora en For Express tu mantenimiento por 99 euros.
¿Qué?
Mantenimiento por solo 99 euros.
¿Cómo?
¿Es que no te lo crees?
Me parece increíble que sea tan barato.
Ahora con Ford Service Express tu mantenimiento por solo 99 euros. Con cambio de aceite y filtro, filtro de polen y control de 14 puntos. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express.
El partido de la una.
Siempre que el Madrid ha visitado, Dortmund ha marcado una manita en el partido siguiente. Se cumplió de nuevo la tradición y ayer 5 al Mallorca. El Real Madrid ya es el segundo mejor coeficiente de goles, con más 14. Tiene todavía 4 menos que el Barça, pero tiene ya uno más que, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Así que, Carlos, el Real Madrid vuelve por donde solía.
Sí, no, evidentemente empieza a tomarle el pulso a la competición, ese ritmo, no diríamos que el que impuso la temporada pasada, pero bueno, empieza a intentar lograr esa velocidad de crucero que con una regularidad extraordinaria llegó a ser campeón de liga, aunque lógicamente todavía está pagando los perjuicios del despiste inicial, ¿no? De las derrotas sobre todo en Getafe y ante el Sevilla. Eso es lo que ahora mismo al Real Madrid le está costando esa desventaja de 8 puntos con respecto al Barcelona y al Atlético de Madrid, pero en general, Rodrigo, bueno, las sensaciones son mejores, ¿no? Después de perder el otro día en Alemania, hacía falta ganar y el partido de anoche yo creo que fue lo suficientemente serio y solvente como para ser optimistas.
El Real Madrid está ya solo un punto del Málaga, que ahora es el tercer equipo, está luchando por esa tercera plaza, todavía sigue a 8 del Barça y del Atlético de Madrid. A pesar de que el Real Madrid está empezando a recobrar sensaciones y está empezando a repetir resultados que eran habituales otras temporadas, ayer volvimos a escuchar y a ver a ese Mourinho, bueno, pues un poquito recostado en la butaca, ¿no?, de la sala de prensa y a veces contestando con desidia y también lanzando algún mensaje clarito, ¿no?, para el que lo quiera recoger.
Sí, bueno, sobre el tema de la diferencia con respecto a los líderes de la primera división, él lo tiene claro, que por supuesto hay liga, estamos hablando todavía de tres cuartas partes de la temporada sin disputar, llevamos un cuarto jugado y como digo queda el 75% de la liga todavía en juego, con lo cual habló de esa diferencia de 8 puntos que se mantiene una semana más, pero también recordó que la temporada pasada durante muchos partidos el Barça estaba aún más lejos del Real Madrid y todo el mundo entendía que la liga todavía tenía vida.
No, nosotros continuamos nuestro trayecto. Temporada pasada hemos estado, yo pienso, en marzo con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, y estamos hablando de marzo, y hemos sentido siempre que la liga está abierta. Ahora no es marzo, es octubre o noviembre, no son 10, son 8. Tenemos que seguir.
No jugó Higuaín de lateral izquierdo, como había anunciado irónicamente en la previa Mourinho. Jugó Essien y no quiso dejar pasar, ¿no?, la oportunidad de Mourinho de cobrarse alguna factura.
Sí, hombre, sobre todo por las críticas del pasado miércoles después del partido de Dortmund. Dejó claro lo que para él significa Essien y aprovechó también para criticar a aquellos que han criticado durante mucho tiempo a Sami Khedira y que ahora es verdad, algunos de repente giran 180 grados y entienden que Khedira es un futbolista indispensable para el centro del campo del Real Madrid. Bueno, pues para todos ellos, sobre Khedira y Essien, ayer Mourinho les lanzó este mensaje que fue directo a la línea de flotación.
Cuando una prensa durante 2 años llama a Khedira del paquete número 1 y pasados 2 años dicen que el equipo sin Khedira no juega, yo no puedo dar mucho crédito a lo que la prensa escribe. Y Essien juega donde yo quiera, le da igual, juega con la misma disposición con que ha dicho yo voy al Madrid ganar menos de lo que gana en el Chelsea, juega exactamente con la misma mentalidad. Por eso no es justo, pero el crédito que yo doy es poco.
A Mourinho le pasa con Essien algo parecido a lo que le ocurre a Toril con Nacho. Luego vamos a escuchar al técnico del Castilla también poniendo el punto y seguido en esta polémica que se ha levantado en la última semana. El Pipita Higuaín, Carlos, es la enésima reivindicación del argentino. 2 goles, 2 asistencias, parece que siempre parte de cero, pero él cada vez que parece que parte de cero sigue demostrando que no hay que dudar de él nunca.
Pues sí, es un jugador que desde el primer partido que jugó con el Real Madrid, desde su primera temporada, desde aquellos primeros 4 o 5 meses, porque él llegó en el mes de enero del año 2007, siempre se ha encontrado con una crítica para mí excesiva y quizá una aprobación pues también muy muy costosa y demasiado trabajada por parte de mucha gran parte, valga la redundancia, de crítica y de aficionados del Real Madrid, que no le valoran o que incluso entienden que debe dar más de lo que da. Pero bueno, ayer la verdad es que fue el héroe del partido, porque de los 5 goles anotó 2, pero además de esos 2 asistió a Cristiano Ronaldo para que marcara los 2 goles el futbolista portugués, con lo cual ayer Higuaín estaba contento porque le salió todo bien.
Contento, la verdad, que un partido por ahí más contundente de lo que esperábamos, ¿no? Porque siempre Mallorca acá nos pone las cosas difíciles y la verdad que pudimos ganar un partido que a priori se iba a tornar más difícil, ¿no? Por el viento, por el frío y por ellos también, que son un buen equipo.
Y habló también de Cristiano Ronaldo, evidentemente, de sus asistencias al portugués. Antaño también recuerdo una de las polémicas de las que más se habló en su época por parte de algún sector de la prensa, era sobre el tema de su relación, que si no se llevaban bien, que si uno no le daba la pelota al otro. Bueno, pues esto creo que con el tiempo ha quedado totalmente en el olvido y como ayer demostraron de nuevo, los dos se pasan el balón y uno al otro se regalan los goles.
Lindo meter goles y darlos también. En un delantero por ahí se está más acostumbrado a que los meta y hoy que le pude dar los 2 pases a él y los pudo meter para que el equipo gane con mayor diferencia, mejor.
Para mí, Carlos, los 2 grandes reforzados de la noche de ayer, Higuaín, por esto que estamos comentando, y luego también Varane, ¿no? Que también ha tenido siempre una sombra de duda, ¿no? Quizá por su juventud, quizá por cómo llegó al Real Madrid, pero ha demostrado que es central seguramente para muchos años.
Sí, vamos, de hecho los números son realmente apabullantes, porque con el partido de anoche, Rafael Varane ha jugado 20 partidos con el Real Madrid, ha ganado 18, ha empatado uno y ha perdido uno, que fue el de Dortmund el pasado miércoles. Incluso en Alemania, contra el Borussia, fue el mejor de la defensa del Real Madrid con diferencia, con lo cual, bueno, pues poco a poco este chico se va consolidando, y además toda esta racha de partidos consecutivos que está teniendo que jugar como titular por las lesiones en defensa, yo creo que le están viniendo francamente bien. El problema, entre comillas, para Varane y para Mourinho va a ser cuando Mourinho tenga recuperado ya tanto a Arbeloa como a Marcelo, sobre todo a estos dos, evidentemente ya ha coentrado, ¿no?, para saber definitivamente si Ramos va a volver al centro de la defensa, como parece, como todos pensamos, o no. Pero bueno, el caso es que Varane ayer habló del partido, de cómo está jugando ahí con Pepe, de lo bien que se encuentra y de cómo poco a poco va creciendo como defensa.
Fue un partido al principio complicado y hemos hecho lo que necesitaba para facilitar. Tengo la habitud de jugar con Pepe y con Sergio a mi derecha eso está bien, y el equipo se ha sentido bien y hay que continuar así. El míster me da su confianza y yo espero continuar a jugar bien y ayudar al equipo.
Y lo peor, Carlos, para mí de la noche, otra vez los insultos a Cristiano Ronaldo. Alguien debería parar la barra libre ya de insultos y menosprecios al portugués, ¿no? Porque parece que es costumbre y parece que sale gratis y que aquí no pasa nada. Y luego lo de Xavi Alonso, ¿no?, que estará sancionado, además acabó tocado, y sabiendo que no va a estar Kedira tampoco en la próxima jornada frente al Real Zaragoza, bueno, pues a lo mejor Mourinho va a tener que tocar más de lo que quisiera el mediocampo.
Sí, con respecto a esto último, Rodrigo, yo sigo teniendo dudas realmente, si, porque ayer hablábamos durante la retransmisión.
Si la buscó o no.
Claro, ¿qué quieres que te diga? Yo por esto último que acabas de comentar, me cuesta pensar que fuera una tarjeta buscada adrede, porque el Real Madrid ahora mismo tiene muchos problemas para confeccionar el mediocampo, y evidentemente sin Alonso y sin Kedira, Modric evidentemente tiene la plaza asegurada, y además Modric jugó ayer un buen partido, pero conociendo también la idea de Mourinho de colocar ahí generalmente otro centrocampista, más de corte defensivo, si mete a Essien, evidentemente tiene que buscar un lateral izquierdo, que a día de hoy tampoco tiene, porque ni Coentrao ni Marcelo, lógicamente, van a llegar para el partido del sábado contra el Zaragoza, con lo cual, pues no sé, ya digo, yo tengo dudas de que fuera buscada, pero bueno, en cualquier caso, hay que asumirlo, y tendrán que preparar el partido sin Xabi Alonso, que por otra parte también terminó algo tocado, con alguna pequeña molestia muscular en la parte trasera de su muslo derecho, y bueno, no le va a venir mal un descanso de 10 días aproximadamente hasta el siguiente partido que puede jugar, que será contra el Borussia Dortmund. De lo de Cristiano, pues que por desgracia, Rodrigo, seguramente se hablará más hoy de los gestos de Cristiano, que evidentemente son feos y no son defendibles, si está mal que lo haga, ¿no? Pero claro, es que estar ahí 10 minutos con el público deseando que te vayas a la otra vida, y este portugués tal, si esto y lo otro, pues claro, él que es un tío de sangre caliente, reacciona como reacciona, que ya digo, no es justificable, pero hombre, estas cosas en el fútbol deberían de parar, porque entre otras cosas, Cristiano ayer no hizo nada para que la gente le tratara así. De repente unos cuantos radicales empezaron con esta cantinela, y él luego ya contesta, porque ya digo, es un tío muy caliente y no se queda callado, pero él ayer no fue el que empezó todo este lío.
Sí, hay cosas que no son admisibles y es verdad que hay que poner coto a ciertas cosas, igual que en un estadio un árbitro tiene potestad incluso para parar el partido si hay un insulto racista. Pues hombre, esto no sé si es racista o no es racista, pero me parece que la intención es la misma, ¿no? Y la falta de educación, de respeto, es algo que se tiene que dar siempre. Y en eso está la FIFA, ¿no? Con esas campañas de respect, pero a lo mejor hay que hacer algo más en determinados casos. Pues nada, Carlos, simplemente te pregunto una opinión. Esta historia entre, este triángulo entre Mourinho, Toril, Nacho, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿A quién le das más la razón? Bueno, al pobre Nacho no hay que dársela ni quitársela, que no ha dicho nada, ni tiene culpa de nada. Más que nada, entre lo que ha dicho Mourinho, el refuerzo que ha recibido Mourinho de parte de Pardeza, y luego lo de Toril, que claro, que el hombre también tiene su castilla y tendrá que hacer el equipo que él considere mejor.
Claro, Nacho está entre dos aguas. Él tiene que hacer lo que le digan sus entrenadores, y en este caso el manager general deportivo del club, que es José Mourinho. A partir de ahí, bueno, que la relación entre Mourinho y Toril no es la más positiva ni la mejor, esto es obvio, y tampoco vamos a descubrir nada del otro mundo. Que no tienen demasiada comunicación, pues es cierto. Ya digo, sería ideal que el entrenador del primer equipo y el entrenador del segundo equipo se llevaran mejor de lo que se llevan, y que sus criterios deportivos al final confluyeran, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, y eso le pese a quien le pese, es así. El máximo responsable, deportivamente hablando, del club es José Mourinho. Él es el que tiene que rendir cuentas a final de temporada y él es el que decide con quién juega y cómo se juega. Si no le parece bien una cosa, lo que tendría que hacer es a lo mejor hablarlo más con Toril, ¿no? Y tranquilamente charlarlo entre ambos para que estas cosas no salieran a la luz pública. A mí lo que más me ha extrañado de todo este asunto es que Mourinho le pegara esa cornada en público en la rueda de prensa del sábado, porque yo creo que esto se puede hablar tranquilamente y se puede tratar, ¿no? Y se puede decir, bueno, pues yo ahora necesito a este chico aquí, ponle por acá, ponle por allá, necesito que juegue más de esto, necesito más que juegue del otro. Pero ya digo, Rodrigo, que a mí lo que no me gustó es que saliera en público a darle, bueno, pues ese fue un acto de reprobación que no me gustó y que creo que se puede hablar con mejor comunicación, porque ahora mismo la verdad es que la comunicación entre ambos, la verdad es que no hay mucha, por no decir que es casi casi inexistente.
Quedar no ha quedado nada bien. Carlos, un abrazo hasta ahora.
Hasta ahora.
Caso Nacho. Había terciado Mourinho en la previa diciendo que había un problema, lo había elevado o descendido a la categoría de problema a Nacho, diciendo que para él es central, pero siendo lateral en el filial tiene un problema. Ayer Pardeza, después del partido, dijo que el que manda es Mourinho. Y Toril, después de caer contra el Sporting en Valdebebas, pues también se defendió.
El míster, yo lo respeto, al final está por encima nuestra y es muy valorable lo que diga, ¿no? Intentaremos entre todos ayudar, indudablemente.
Próxima parada del Real Madrid, la Copa del Rey contra el Alcoyano, la Copa que arranca mañana ya con la ida de los 16avos de final. Por ejemplo, juega el Barça. Tito Vilanova ya ha hecho pública la lista de convocados. Se quedan fuera Xavi, Pedro, Alba, Valdés y Leo Messi. Leo Messi, que enseguida va a recibir también su Balón de Oro, o mejor dicho, su bota de oro, no Balón de Oro, bastante tenemos con el Balón de Oro, su bota de oro por todos los goles que marcó la temporada pasada. De Messi ha hablado Tito Vilanova hace un ratito en Barcelona, hace tan solo unos minutos. Todavía le quedan definiciones al técnico del Barça para su futbolista estrella.
Creo que no volveremos a ver a un jugador como este y no sé si lo volvemos a ver, lo que tardaremos en verlo. Pero no solo por los goles que marca, sino por cómo entiende el juego. En él se juntan varias cosas, no solo la capacidad que tiene para marcar, sino la capacidad que tiene para entender el juego, y esto creo que es lo que le hace mucho más grande, la capacidad táctica que tiene tanto ofensivamente como defensivamente. Es un jugador que, para ser una gran estrella como es, como comenté el otro día, si hay un córner en contra en el cual nos pilla en inferioridad y está en medio campo y se da cuenta, hace 35 metros para llegar a defender ese córner, para que no haya un 2 contra 1, conseguir un 2 contra 2. Eso, ganando 0-5 en el minuto 89, dudo que haya grandes jugadores que lo hicieran.
Para el Balón de Oro, la FIFA va a hacer pública esta tarde la lista definitiva de los 23, especulan hasta 8 jugadores de la selección española: Casillas, Ramo, Alonso, Busquets, Xavi, Fábregas, Silva e Iniesta, varios de la Liga, lógicamente entre ellos Cristiano Ronaldo y Falcao. Esta sería la preselección de 23, después se hará la criba de los 3 finalistas, será el 29 de noviembre en San Paulo, y luego ya el nombre del ganador se conocerá el 7 de enero en la gala de Zúrich. En esa lista va a estar, en la de 23, seguro, Radamel Falcao. Ayer no fue el mejor del Atlético de Madrid, es más, no marcó quizá el gol más importante, que es el primero, el que abre la cuenta de una victoria. Marcó el último, un auténtico golazo, a un toque, como es habitual, dentro del área, un remate muy de Radamel Falcao. Y el Atlético de Madrid, que ya lleva, Nacho, 22 partidos sin perder, la cuenta sigue y no nos cansamos de sumar.
Sí, 22 partidos sin perder, 12 victorias consecutivas, 8 en Liga, Falcao a lo suyo, 17 goles en 11 partidos, ha marcado en todos los partidos de competición oficial esta temporada, bueno, salvando el del Levante. Y por números también, hablando del inicio de temporada de Liga del Atlético de Madrid, es el mejor inicio de su historia. Igual a los números de la temporada del doblete, con 8 victorias, un empate en 9 jornadas, y los podría superar en la próxima, porque si gana en Mestalla al Valencia, bueno, supera lo de la temporada del doblete, por lo que en la jornada número 10 el equipo de Antich pinchó con un empate frente al Mérida. Está claro que ayer no fue la mejor versión del Atlético de Madrid, pero es que es un equipo con tantos recursos, bueno, sí, la pegada de Falcao, que está que se sale, la pelota parada con Gavi, con Enre, el desborde del Cebolla, la profundidad por bandas de Felipe o de Juanfran, que se desdoblan continuamente desde el lateral, y la llegada en segunda línea de Raúl García. Bueno, son tantos argumentos que el Atlético de Madrid ganó sin brillo, pero ganó porque fue mejor, y así lo analizaba el Cholo Simeone.
Hicimos un partido doble en el mismo partido, buscando jugar con gente fresca que pueda jugar ese primer partido de lucha, de entrega, de pelota dividida, de contracción al juego. Por el primer tiempo no fue brillante, pero sí nos dejaba la sensación de que el equipo tenía el partido controlado, más allá de algún despiste que tuvimos en una jugada previa al gol y en el gol. En el segundo tiempo creo que comenzamos bien y los cambios le dieron un poquito más de velocidad y de verticalidad en el juego al equipo, y obviamente que se terminó redondeando un partido bueno.
Un equipo que le apuntaba antes el Cholo, escuchábamos el sonido de la portada del programa, que sabe perfectamente a lo que juega en cada momento y que tiene metida en la dinámica de la competición a 14-15 jugadores que se sienten titulares.
Yo cuando hablo del grupo no lo hago buscando acontentar a los jugadores, hablo desde la realidad, y la realidad me dice de que cada vez que dejo de hoy, por ejemplo, no entro Costa, no entro Coque, jugadores que están muy bien, y jugó de entrada Raúl, y jugó de entrada Cebolla, que no lo habían hecho el otro día, cuando todos pensaban que en la Europa League jugaban solamente algunos y en la Liga otros. Sigo tratando de buscar lo que más competencia le puede dar al campeonato, a la Copa o a la Copa del Rey. Ojalá que me equivoque lo menos posible y el equipo sea siempre competitivo, porque ellos me dan la posibilidad de seguir manejando estas situaciones, ¿no?
Y Falcao, lo apuntabas antes, esta tarde dan a conocer los 23 candidatos, ¿no? Al Balón de Oro, seguro que estará Falcao, el Tigre. Está moviéndose en las redes sociales el Atlético de Madrid para hacer también lobby, campaña, con lo del hashtag un tigre de oro. Bueno, pues también sus compañeros, por supuesto, apoyando al colombiano. Escuchamos a Raúl García y al Cebolla.
Al final él habla por los números, ¿no? No hay que hablar más que eso. Simplemente sabemos que Rada es un delantero muy completo, que la verdad que ha hecho números de jugador para tener el título. Y lógicamente para nosotros sería una alegría.
Sí, la verdad que Falca es un goleador nato. Bueno, Falca lo conozco de que llegó de River de Argentina, lo conozco que llegó al Porto. Ha mejorado muchísimo y la verdad que hoy se encuentra en uno de los mejores del mundo, ¿no?
Hemos escuchado a Raúl García al principio, acto también de desagravio del Calderón con Raúl García, que ayer lo ovacionó. No siempre ha ocurrido eso con el Navarro en el Atlético de Madrid. Y mirando a la Liga, al margen de que siga arriba con el Barça, 11 puntos al Sevilla, 14 al Valencia. 14 al Valencia, que luego, a pesar de que quede mucha temporada, queda más de un cuarto de temporada, o más de tres cuartos de temporada.
Y el sábado pueden ser 17.
Que pueden ser 17, y luego al Málaga 7. O sea que el Atleti suma y siga ya no solo es los puntos que consiga y cómo se iguale con el Barça, sino sobre todo la renta que saca a estos otros equipos. La próxima parada la Copa del Rey, y el Atleti este año si la quiere, ¿no? Creo que más Albacetes. Mientras esté el Cholo en el banquillo, no va a haber en el Calderón.
No, escucha al Cholo y al Cebolla, que también va a debutar en esta competición. La tienen apuntada en el calendario con, bueno, un especial interés por aquello de que es una competición que le ha dado mucho en la historia a los rojiblancos.
La Copa del Rey, sin duda, es una copa con historia para el Atlético de Madrid. La vamos a querer cuidar y la vamos a querer respetar como se lo merece. Y ojalá que podamos estar a la altura, no con las palabras, y si no con los hechos a partir del día miércoles.
Sí, la verdad que sí, que empieza algo nuevo, ¿no? Porque bueno, esto se juega siempre, pero bueno, no, para mí en lo personal me gustaría arrancar con el pie derecho, y bueno, estamos en buen camino y a continuar así, ¿no?
Por cierto, que el partido de Copa lo va a pitar el miércoles en la victoria frente al Real Jaén Delgado Ferreiro. El del sábado con el Valencia Mestalla, Teixeira Vitienes. Esperemos que se les dé mejor que a Mateu, que tampoco influyó en el partido, por supuesto, pero vamos, no tuvo su mejor día. Y esta tarde estaremos, Rodri, en la firma de autógrafos de Coque y de Courtois en la tienda oficial del Atlético de Madrid, en el centro comercial Tres Aguas.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Solo un cuarto de hora para las 2 de la tarde, el ángulo inverso.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Jafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
El partido de la una.
Vamos al lío, que solo quedan 13 minutos para las 2 de la tarde. Aquí está Delfa, después de un fin de semana intenso y con muchas alegrías, sobre todo ayer. Hola Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicente García, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
En algún lugar de 4, bueno, en el lugar de siempre, cerquita de la línea RDSI. Hola Julio Pulido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues casi parecía, ¿no?, lo de anoche, un partido de la temporada pasada. Por aquello del 0-5, ¿no?, por aquello de los pocos sobresaltos y la victoria por aplastamiento.
Sí, hombre, y aquí disfrutamos mucho con el partido, la tarde en general, ¿no? Fue todo muy dinámico, hubo muchos encuentros, quizás nos volvió un poco loco cómo se mezclan horarios y partidos y no sabes cuándo está terminando uno y empezando otro y acabas un poco ahí medio tarumba con tanta variedad, pero aparte de eso, hombre, yo creo que el guión del partido del Madrid fue muy parecido al del Barcelona. Hubo grandes goles, grandes pases, a mí me gustó ver cómo jugadores de toque y clase como Modric también roban balones que acaban en gol. Y bueno, una faenita de Aliño, porque es verdad que el Mallorca regaló también. Pero vamos, el Madrid bien, presentando candidatura, seguir persiguiendo al Atlético, que también ganó bien, con un Cebolla que me parece que es uno de los fichajes más rentables de los últimos años del Atlético de Madrid. Y un Barcelona que se dio otro paseíto militar en Vallecas el otro día, para desgracia de un equipo, el de Gémez, que peleó, ¿eh? Peleó. Eso no se lo quitamos, pero que no le llega.
Pues hombre, para mí la... Sí, Julio.
Perdona, no, tira. Por edad, Vicente, por edad.
Por pelo, también.
Dale, hombre, para mí la pelo tiene más él, ¿eh? Para mí la diferencia entre el Madrid y el Barcelona fue que yo vi un Mallorca bastante más flojito que el Rayo Vallecano, y sobre todo ya no lo flojo que pueda ser el rival, ¿no? Porque nunca se sabe si es que el rival es flojo o es que le hace flojo, ¿no? Sino los errores, ¿no? Muchos errores en defensa del Mallorca, muchas facilidades para el Madrid, que no obstante fue exactamente lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? Fue el equipo de la pasada temporada, recuperó esa pegada que le ha hecho famoso, y a mí también me congratula ver a Modric dando pases a Ozil con juego de toque, y cuando el Madrid tiene pasadores que sirvan balones al Pipa, a Benzema, a Cristiano, es más killer todavía de lo que puede ser, sin jugar tanto a la carrera y sin jugar al contraataque como le gustaba tanto la temporada pasada. No sé, veo un Madrid que va recuperando el tono, que ha superado de sobra el tropezón del otro día en Dortmund, y creo que va a estar ahí, creo que va a estar acabar estando con el Barcelona en la lucha por la Liga.
Pues mira, a mí que me gusta mucho el fútbol y que me gusta mucho ver fútbol, hay momentos en los que me empieza a aburrir el fútbol, y me explico. O sea, yo creo que partidos como el del Rayo contra el Barça, o el del Mallorca contra el Madrid, o incluso ya hasta el Atlético de Madrid contra el Osasuna, pues carecen de emoción, ¿no? Es que sabemos lo que va a pasar en todo momento, y yo creo que eso no es bueno para el fútbol, ¿no? Entonces te pones a ver un partido del Madrid, te pones a ver un partido del Barça, imagino que los aficionados estarán locos de contento porque ven que sus equipos ganan sobradamente y se lo pasan pipa y hay muchos goles. Pero para los que nos gusta el fútbol, o para incluso los que trabajamos en esto del periodismo de fútbol, la verdad es que me gustaría que hubiera más emoción y que hubiera más enfrentamiento entre unos equipos y otros, ¿no? Y yo eso ayer lo eché, ayer y el sábado lo eché en falta, ¿no? O sea, yo creo que empieza a verse ya las diferencias que hay entre unos y otros. A ese carro se ha sumado el Atlético de Madrid, cosa que creo que es bueno para la Liga, ¿no? Que ver al Atlético de Madrid ahí luchando con Madrid y Barça y no descolgado como el resto de equipos. Pero es que al final es una cosa de dos y este año, de momento, de tres.
Hombre, es bastante frecuente que pase esto, ¿eh? Porque hay una diferencia abismal. Y claro, es cierto que llega un momento en que acaba siendo monótono ver que un equipo ya a los 30, 40 o a lo mejor 50 minutos de juego ha terminado con el partido porque va 0-3 y ya no hay ninguna capacidad del rival y hasta el rival se abandona también ya a su suerte. Pero hombre, para eso, ayer era un domingo de primera comunión. Sales impoluto de casa, los 2-0-5, y pisas un chicle o un excremento. Porque llega el momento, sala de prensa y ya está. Hay un señor acusica o revanchista. Y ya todo este clima de paz se acaba. Que me parece a mí que, fíjate, saco el tema precisamente porque no me gustaría que fuera más protagonista. El señor que ayer emborrona una victoria del Madrid tan apetecible, quizás no de ver porque no sea emocionante, como dice Julio. Pero un 0-5...
¿Puede ser más concreto, Delfa?
Hombre, pues lo de que habéis comentado antes del tema Nacho con Toril, que me parece fuera de lugar.
Creo que emborronar tampoco emborrona, ¿no?
Lo de Sami Khedira de ayer, metiéndole un viaje...
La palabra es distrae.
Sí, distrae, pero ¿qué necesidad tiene? O sea, ¿por qué no se saca lustre al Madrid futbolísticamente hablando? Y no siempre emborronar, porque se podría hablar hoy mucho de Higuaín, que hizo un partido estupendo. De Cristiano, que también acabó metiendo buenos goles, y hasta si me apuras, de que Sien estuvo aseadito, que tampoco es sensacional, ¿eh?, en su zona, porque no le llega. Pero vamos, que siempre tenga que haber algo de cosa ruin por ahí surgiendo. Claro, luego cómo no va a haber tema y cómo no le van a preguntar.
Ya, pero ese chicle que pisas, ¿quién lo pisa? O sea, ¿quién se lleva el chicle a casa en la suela del zapato? O sea, yo creo que...
quiere que lo pisemos nosotros.
No, se lo lleva el Madrid, se lo termina llevando el Madrid.
Sí, claro, la imagen del Madrid.
La institución, el club, la imagen, yo creo que efectivamente no hay necesidad de, después de un partido ganado 0-5, con un espectáculo futbolístico de muchos de los jugadores del Madrid, ponerse a hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que no es necesario. Pero vamos, yo dije hace ya mucho tiempo que el principal enemigo de Mourinho es el propio Mourinho. Y es que emborrona efectivamente un buen trabajo de su equipo y una noche en la que solo se debería hablar de fútbol, lo emborrona hablando de otro tipo de cosas que nada tienen que ver con el fútbol y que además ensucian esa imagen del Real Madrid. Pero vamos, ya os digo yo que a estas alturas de la película no vamos a cambiar a Mourinho. Para los que pensaban que Mourinho estaba más tranquilo, pues mira, de vez en cuando él se encarga de recordarnos que está ahí y que está en plena forma,
¿no? Ojo, y no me gustaría que el chicle se lo quedara en el zapato Toril, porque es verdad que si tú lees el titular, eso de Nacho puede jugar en cualquier parte, parece que le está contestando, ¿no?, de alguna manera, o que está retando de alguna forma a Mourinho. No es así, o sea, escuchas el sonido y dice, no, el míster tiene razón, pero tal, yo pienso que puede jugar en muchos sitios, y creo que en el tono en lo que lo dice, a pesar de las diferencias que pueda mantener con Mourinho, que eso es otra cosa, pero creo que él no ha azuzado mucho esta polémica. No me gustaría que fuera Toril el siguiente sospechoso habitual en la ciudad Real Madrid, porque creo que no se lo merece.
No, sí que yo creo que Toril, ¿no? Y menos Nacho. Nacho va...
No, Nacho, vamos, desde luego, es que Nacho no ha hecho nada.
En la historia reciente de su fútbol, de lo que ha dado futbolísticamente, va a quedar como el chico que estaba entre lo que dijo Mourinho que Toril no hacía conveniente para el primer equipo. Y hombre, es que no es así. Lo que pasa es que yo me quedé anonadado cuando escuché a Mourinho el otro día salir con eso. Digo, pero bueno, si esto es... Es que es sacar cosas internas que tú puedes arreglar internamente, que algún sentido tiene, está claro, algún sentido tiene, y es manejar diversas ideas, ¿no? Transmitir que no se trabaja igual, que no obedecen sus órdenes, o vaya usted a saber, o que a lo mejor nos quiere mandar un mensaje también a todos en general, que Nacho no está preparado para hacer ese trabajo y por eso opta a Sien. No sé, pero creo que es algo gratuito y fuera de lugar.
De todas maneras, no quiero salir en favor de nadie, pero el manager general de ese equipo es José Mourinho, y si quiere que el entrenador del segundo equipo trabaje al segundo equipo de una determinada manera, no le queda más remedio que aceptar. Por mucho que Toril se empeñe en hacer las cosas como él quiere, creo que se debe a un jefe que tiene por encima de él, y creo que tiene que seguir la política del equipo, que a mí no me gusta, y creo que no soy sospechoso en este aspecto, ¿no? De todas maneras, también en defensa de Toril, estamos en un país libre, ¿no? Y creo que cualquiera puede emitir una opinión y decirla libremente. Otra cosa es que luego dentro del club le obliguen a hacer determinadas cosas que a él no le gustan, y siempre tiene la libertad de presentar su dimisión y decir no me encuentro a gusto con este sistema de juego o lo que quiere hacer el manager general con el segundo equipo y prefiero pasarle el testigo a otro, ¿no?
No hemos hablado de eso. ¿Habéis visto lo de Argentina? ¿Habéis visto ya las imágenes de ayer del Monumental de River?
Lamentable.
Sí, sí. Primero, una fiesta de fútbol extraordinaria, porque es la vuelta de River, sensacional, todo esto fantástico.
Bueno, hasta que empiezan a jugar,
hasta
luego
que
no juegan nada.
El enredo. Y luego, además, conociendo ayer noticias, porque llegaban informaciones muy confusas.
Sí, se hablaba de dos muertos, ¿no? Sí, sí, yo cuando llegué de Bilbao se estuve escuchando.
Claro.
Y
luego se confirmó que no fue así, pero vamos, en cualquier caso, muy grave. Y además, ¿cómo surge el tema, no? Porque es un manejo de entradas que renegocia la barra de Boca. Y a partir de ahí se producen falsificaciones, hay un exceso de personal y aquello se convierte en una batalla campal. Es una pena, ¿eh? Porque fíjate, tú has estado y creo que conoces bien cómo es el fútbol allí. Debe de ser, yo no he estado todavía en Argentina, pero debe ser un placer ver un partido siempre que no pasen estas cosas. Y es un problema muy, muy social y difícil.
Sí, lo que pasa en Argentina es que hay delincuentes que utilizan la excusa del fútbol para hacer de las suyas, ¿no? Y es lo que está pasando en Argentina. Yo creo que muchos de los seguidores de Boca, de River o de otros equipos de Argentina, por encima de ser aficionados de esos equipos, son delincuentes habituales y profesionales, ¿no? Entonces es normal que pasen este tipo de cosas, ¿no?
Sobre todo si mandan en los clubes, que ha sido el caso, claro, en muchos momentos.
Tienen mucha fuerza dentro de esos clubes. Ahí no pasa como ahora en España, que yo creo que han quedado reducidos a la mínima expresión, ¿no? Allí siguen teniendo mucha fuerza. Pero vamos, yo prefiero hablar del fútbol, aunque en ese partido hay poco, porque hay poco de fútbol en un Boca-River y habitualmente en Argentina, pero prefiero hablar de fútbol que de estos indocumentados, ¿no?
Yo me gustaría hablar un poco del Atlético de Madrid. He escuchado a Nacho hace un momento hablar de todo lo que tiene el Atlético en ataque, y me gustaría añadir que me está sorprendiendo muchísimo esta temporada, ya lo he dicho alguna vez en esta tertulia, las escasas ocasiones que recibe el Atlético este año, la seriedad defensiva que ha impreso al equipo Simeone, y creo que es la base un poco del éxito, aparte de todo lo que ha dicho Nacho, de ese tigre, de esos jugadores de segunda línea, del balón parado, etcétera, etcétera, esa solidez defensiva que está demostrando el Atlético, y que, si os fijáis, recibe muy poquitas ocasiones durante los partidos y bueno, empieza a perfilarse como un no candidato quizá a ganar la Liga, pero sí un candidato serio a estar ahí detrás de los dos grandes, o incluso a lo mejor si el Madrid no, o sea, si el Atlético mantiene su ritmo, no superarle, a estar ahí segundo en la clasificación.
No, y ahora, ojo a la Copa, que el Atleti va por el lado bueno del cuadro, y el Atleti quiere un título. Este año es complicado repetir en Europa, pero la Copa del Rey está ahí, que no se va a enfrentar ni a Barça, ni a Madrid, ni a Valencia hasta la final. Esos tres de un plumazo fuera hasta la final, Y yo no sé dónde va a llegar, pero más Albacete, se lo decía Nacho ahora, más Albacete, como la temporada pasada. Estoy seguro de que con el Cholo es imposible que se
den. No, ya te digo yo que, y me consta de dentro del club, que tienen entre ceja y ceja la Copa del Rey, porque desde que vieron el sorteo y el cuadro ven posibilidades de meterse en la final de la Copa del Rey, y Simeone se lo va a tomar muy en serio, empezando por el partido de Jaén. O sea, que el Atlético va en serio en la Copa. Y lo otro, yo creo que es muy bueno para la Liga Española que el Atlético de Madrid esté ahí arriba, no peleando con Madrid y Barça. Ahora lo que pasa es que me imagino que los aficionados del Atlético estarán deseando que llegue el partido contra el Barça y el partido contra el Real Madrid para ver realmente la medida de este Atlético de Madrid, porque todo esto es muy bueno, todo esto es fenomenal, pero donde vamos a ver realmente si el Atlético de Madrid tiene capacidad para ganar esta Liga es cuando se enfrente al Madrid o al Barça, y veamos ahí cuál es la verdadera medida del Atleti, ¿no?
Fíjate, yo me quedaría, Vicente.
Son tres puntos nada más, ¿eh? O sea, son tres puntos iguales.
Sí, pero no son tres puntos cualquiera, es ver la medida exacta. Te estás enfrentando al Madrid o al Barça, estás diciendo que puedes competir contra ellos, demuéstralo en esos partidos. Yo creo que no solo son tres puntos, algo más. Para y llega mí la música, Vicente, cuidado.
Sí, solo decir que para mí lo que ya está consiguiendo el Atlético de Madrid es sacar distancia a los equipos para optar a Liga de Campeones. Y ya ese es un punto fundamental.
Puede dejar al Valencia a 17, si gana el sábado. A 17 le puede dejar al Valencia. ¿El bueno del Jaén quién es, Puli?
El entrenador, que es un fenómeno.
¿Ah, sí?
Herrero, sí. Un fenómeno total.
Oye, muévenoslo.
Buena gente, tipo majo. Fue futbolista extraordinario.
Muévenoslo para un día de estos.
Te lo muevo.
Un abrazo, Julio.
Un saludo.
Hasta luego, Vicente.
Hoy sí digo la música, el otro día no la oigo.
Gracias, Delfa.
Hasta luego.
Boletín informativo, a la vuelta más.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid.
Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid no recibirá los 1.000 millones de euros de financiación que reclama el Gobierno central. El presidente regional, Ignacio González, ha dicho que eso afectará a todas las partidas de los presupuestos que deben presentarse esta misma semana, pero reitera que no se tocarán los servicios sociales. Marta Zúñiga.
El presidente regional, Ignacio González, lo ha anunciado esta mañana. Ha explicado que al no poder contar con ese dinero, con esos 1.000 millones que reclamaba de financiación al Gobierno central, todas las partidas del presupuesto se van a ver afectadas. Eso sí, ha dejado claro que va a hacer todo lo posible para que los servicios esenciales no se vean afectados.
Si la respuesta es si me va a dar 1.000 millones, me están preguntando, pues mucho me temo que no nos lo va a dar. En todo caso, estamos hablando con ellos para ver cómo podemos encajar el presupuesto dentro de los objetivos que tenemos para el año que viene, que es, como saben, alcanzar un déficit del 0,7. Evidentemente nos va a obligar esta situación a hacer un ajuste presupuestario muy fuerte que, como ya he dicho, lo vamos a hacer tratando de salvaguardar los servicios públicos esenciales y las prestaciones esenciales para los ciudadanos en sanidad, en educación, en asuntos sociales.
Han sido palabras de Ignacio González tras inaugurar la exposición del paisajista Martín Rico en el Museo del Prado.
Gracias, Marta. En la oposición, sin embargo, el secretario general del PSM y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, asegura que los presupuestos sí incidirán directamente en los servicios esenciales que se prestan a los ciudadanos.
De los 10.000 millones que tienen que recortar las comunidades autónomas, 3.000 millones los tiene que recortar la Comunidad de Madrid. Pues ya sabe usted de dónde van a salir, de los servicios públicos esenciales, de los servicios sociales, de la sanidad, de la educación, que ya está en niveles mínimos, que ya se han practicado recortes consecutivos, por cierto, en este año, dos recortes drásticos y dramáticos. Y mientras vuelven a recortar otra vez en lo esencial para los ciudadanos, ahí siguen, perdonando los impuestos a los más ricos de la Comunidad de Madrid. No quieren cobrar a los suyos, no quieren cobrar al 3% más rico de la comunidad y nos hacen que paguemos el pato el 97%.
En esos presupuestos se excluye la posibilidad de cobrar un peaje para las carreteras madrileñas. Sin embargo, el consejero de Transportes confirma que se están trabajando en otras posibilidades como una tasa por vehículo. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Descartada ya la idea de implantar peajes en determinadas carreteras madrileñas, la Comunidad de Madrid está estudiando otras soluciones que ayuden a sufragar los costes de conservación y mantenimiento de las vías. Una de esas soluciones pasaría por la implantación de una tasa por circular con coche por las carreteras de titularidad regional. Pablo Cabero es el consejero de Transportes.
Si un madrileño paga casi la mitad de lo que cuesta el metro o casi la mitad de lo que cuestan estos autobuses interurbanos, que en el caso de las carreteras no sea la paradoja que el que usa las carreteras no pague por ellas. La política nuestra en la comunidad sigue siendo libertad de uso. El madrileño elige cuál es el medio de transporte que mejor le va, si el transporte privado, el transporte público, pero también el pago por uso.
Una tasa que algunos medios cifran en 50 euros anuales, aunque, como decimos, nada aún está decidido. La medida que se tome será consensuada, en cualquier caso, con el Ministerio de Fomento, según ha explicado el consejero, que ha vuelto a recordar que mantener y conservar las carreteras madrileñas tiene unos costes de 150 millones de euros al año.
Cabero también ha hablado de la huelga de Metro y MT. Recuerden que hoy hay de nuevo paros parciales. En el turno de tarde serán de 5:30 a 9:00. El consejero ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los trabajadores y ha aplaudido la paciencia que ha dicho están teniendo los madrileños. Responsabilidad a la que también ha aludido el delegado de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, al referirse a la huelga de hoy de los funcionarios municipales. Por lo demás, el secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, se ha mostrado convencido de que la huelga del 14 de noviembre será secundada mayoritariamente porque afecta la política de recortes del Gobierno afecta a todos los colectivos.
No es una huelga solamente de trabajadores, es una huelga de la sociedad española, en el caso de España, es una huelga contra las políticas del gobierno, es una huelga de pensionistas, es una huelga de desempleados, es una huelga de jóvenes, de mujeres, de hombres, es una huelga de la sociedad frente y contra unas políticas que están hurtando el derecho a la vida de muchísimos ciudadanos y ciudadanas que quieran ser libres de este país.
Por cierto, la delegación del Gobierno de Madrid va a multar a un joven por intentar traspasar las vallas del Congreso y amenazar con el palo de una bandera anarquista a los agentes durante la manifestación de la coordinadora del 25S del pasado sábado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no hay demasiadas dificultades en las carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias importantes, pero tengan en cuenta que se mantiene cortado un carril en la salida de Madrid por la carretera de Burgos, por la A1 en San Agustín de Guadalix, el kilómetro 34 por obras, y también sentido salida la A2, la carretera de Barcelona en la zona de Meco, en el kilómetro 38 tiene cortado el carril derecho. Son dos puntos donde, aunque no hay retenciones, deben circular con mucho cuidado, con más de lo habitual.
¿Y en las calles cómo se circula? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En términos generales bastante bien, pero tenemos una incidencia que afecta a la circulación. Tiene lugar en la calle 30, a la altura de la Casa de Campo. Van a encontrar tráfico muy lento en sentido sur. Estamos pendientes de confirmar de qué se trata, pero al parecer hay dos carriles cortados, los dos izquierdos, como decimos, en sentido nudo sur.
Es todo. La próxima cita con las noticias será ya en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid.
El partido de la 1. Con Rodrigo de Pablo.
Seis minutos sobre las 2:00 p.m, seguimos adelante en el partido de la 1, ese Getafe, Chema,
Sí, el Getafe que ayer nos dio una buena alegría.
El mejor de la temporada, yo creo, ¿no? El mejor partido.
Sí, uno de los mejores partidos sin duda del Getafe, muy bien sobre todo a balón parado, con un Pedro León que ha vuelto a estar en un estado de forma pletórico, primer gol de un delantero centro del Getafe esta temporada, con un gran gol de Álvaro Vázquez, con esa chilena, y bueno, hoy han vuelto al entrenamiento, están todos disponibles para Luis García. Paco Alcácer, que se había quedado fuera de la última convocatoria por una gastroenteritis, ya se ha entrenado con el resto del grupo, y bueno, los titulares del partido de ayer han estado haciendo entrenamiento de recuperación y los otros de habilidad, y la gran sorpresa ayer del once, sin duda, Rodri, fue Juan Rodríguez, que además fue el autor del primer gol del partido.
Pues ahora estamos con él, en cuanto mejoremos la comunicación con el teléfono móvil de Juan Rodríguez. Estamos con la gran sorpresa en el equipo titular. Creo que tenía Luis García muy preparado este partido. Creo que lo tenía muy claro en la pizarra porque sorprendió con esa titularidad y luego supimos por qué, ¿no? Cómo neutralizó el juego aéreo cuando tenía que defender del Athletic, siempre que buscaba a Duriz, y luego sobre todo en ataque también, lo importante que fue a balón parado con ese gol y con alguna acción más que pudo incluso poner más tierra de por medio entre el Getafe y el Athletic de Bilbao. El Rayo Vallecano, lo que sale esa comunicación con Juan Rodríguez, Alfonso, que está pendiente sobre todo de una cosa, que decide el comité de competición, pero está sobrevolando un paquete por Vallecas y Paco Gémez tiene muchas papeletas de ser el destinatario.
Muchas papeletas, porque además no es nuevo, ¿no?, esta serie de problemas que vienen asolando entre los árbitros y los entrenadores del fútbol español esta temporada, ¿no? Paco se une ya a una larga lista, como han sido Manolo Jiménez, Michel, Jukic, Pochettino, incluso Tito Vilanova. En el acta, Pérez Lassa reflejaba que dirigirse a mí con los brazos en alto y de forma reiterada recriminándome una de mis decisiones. Ahí le amonestó. Paco pensaba que era expulsión, pidió explicaciones y de ahí llegó la segunda amarilla, por salir del área técnica con voz en grito y de forma insistente. Según el artículo 120 que recoge estas faltas, a Paco le van a caer en principio dos partidos, si se estima por parte de los comités, como ya le cayeron al resto de entrenadores, pero luego, en el anexo, en el artículo 114 se recoge una sanción más porque Paco se quedó en el túnel de vestuarios en vez de abandonar el terreno de juego. Según ese artículo, dice que los que resultan expulsados deben dirigirse a los vestuarios sin posibilidad de presenciar el partido desde la grada. Algo que a mí me sorprende porque todos los entrenadores que hemos visto en el fútbol español expulsados luego al final más o menos acaban en la grada o siguiendo el partido de manera más o menos normal sin que haya mayores problemas. Pero vamos a ver si este agravante amplía todavía más la sanción a Paco Gémez.
Entonces, si sumamos los paquetes, ¿en cuánto que puede quedar la cosa?
Podrían caer incluso entre 3 y 4 partidos a Paco Gémez si el comité es exigente en este caso, entre 1 y 2 si tan solo se tiene en cuenta esa expulsión.
Bueno, pues saldremos de dudas esta misma semana. El Rayo, que está preparando ya también la Copa, y luego tendrá que ir a la Rosaleda, plaza complicada. El equipo sigue sin sumar en las últimas jornadas y además le faltará a Matt.
que vio la quinta amarilla el otro día. Una baja de nuevo importante, la de Jordi Amat, que ya se perdió ese partido ante el Real Club Deportivo Español y por lo tanto pues baja muy sensible en la defensa. El Rayo ahora mismo es 14º con 10 puntos, tiene 3 sobre el descenso y la verdad que llega una semana complicada, sobre todo en el tema de desplazamientos, ¿no? No es fácil viajar a Las Palmas, además luego en principio es complicado que tengan vuelo de regreso y vamos a conocer el planning del equipo cuando entrenen por la tarde y luego veremos lo que sucede con el equipo porque tendría que llegar en principio el jueves y volver a marcharse el viernes para visitar el sábado al Málaga. Plaza complicada la de la Rosaleda, luego llegaría Vallecas el Celta, así que semanas y partidos muy importantes para el Rayo Vallecano, que en las 6 últimas jornadas ha logrado una victoria y 5 derrotas.
Pues a remontar el vuelo y esta tarde más. Gracias, Alfonso.
A ti, Rodri.
Ya está, creo que por ahí el autor del primer tanto del Getafe. Hola, Juan Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué hay, Juan?
Estábamos aquí hablando de si había sido el de ayer en San Mamés el mejor partido de la temporada o no. ¿Tú cómo lo ves?
Pienso que se realizó un gran partido, ¿no? Todo el mundo tenía la idea clara, sabía en todo momento lo que tenía enfrente del campo, sabíamos el rival que teníamos enfrente, los jugadores, que el Bilbao siempre tiene una plantilla bastante amplia con jugadores de muchísimo nivel, y que si queríamos ganar, pues teníamos que realizar un partido muy bueno, trabajado, sufrido, aprovechando nuestras oportunidades, y afortunadamente así fue, ¿no? Entonces pienso que, bueno, que sí fue un partido bueno para nosotros, y esa es la línea que tenemos que intentar seguir, ¿no?
A mí me llamó la atención eso, lo claro que lo teníais desde el principio y lo bien preparado que yo creo que estaba el partido, ¿no? Te vimos a ti en el 11 titular, es verdad que no todos contábamos con ello, y supimos enseguida por qué, ¿no? Por el papel tan específico que tenías encomendado y luego fíjate cómo salió, ¿no? Seguramente marcasteis goles que habíais dibujado en la pizarra, ¿no? Durante la semana.
No, todo el mundo sabía lo que teníamos que hacer, ¿no? Y teníamos mucha ganas también de disputar ese partido porque el último partido en casa contra Levante se nos fueron ahí unos 3 puntos y queríamos, pues, intentar volver con la senda de la victoria otra vez, ¿no? Y afortunadamente la jugada de estrategia, tanto en la falta como en el saque de banda, pues salió, nos sirvió para abrir el partido, para puntuar y todos contentos.
Marcaste uno, pero tuviste alguno más, ¿no? Casi te podías haber ido de allí con un hat-trick.
Bueno, porque la verdad que en el otro remate de cabeza hizo una muy buena parada. Rafa tuvo también ocasiones ahí para marcar. Yo creo que, bueno, que tenemos que aprovechar también los lanzadores que tenemos, aprovechar también nuestro punto fuerte, como el juego aéreo, y así fue, ¿no? Que afortunadamente así se abrió el partido y nos ayudó para conseguir la victoria.
Y luego, Juan, que todo fue en San Mamés, ¿no? Que es un campo especial para muchos futbolistas. Muchos dicen o decís que es uno de los sitios más especiales, ¿no? Y además ya iba a ser la última visita en la que vais a conocer ese estadio tal y como es ahora, porque ahora empiezan las obras y ya no va a ser lo mismo, va a ser diferente, ¿no? O sea que un día muy especial por todo, ¿no?
Y campo complicado, ¿no? Campo complicado, y viendo también que el rival que tenemos enfrente, pues bueno, también venía de una derrota en la Europa League y por lo tanto ante su afición pues quería hacerlo todo lo mejor posible y intentar conseguir esa victoria, ¿no? Sabíamos que no iba a ser un partido fácil y afortunadamente pues todo salió bien.
Juan, después del partido de ayer, ahora habéis conseguido 9 de los últimos 12 puntos, ahora viene la Copa del Rey, una competición que ilusiona siempre mucho en Getafe. Jugáis el jueves contra la Ponferradina. ¿Qué ilusiones tiene la plantilla en esta competición?
Pues muchísimas. El club siempre, esta competición se la ha dado bien, ¿no? Y por lo tanto nosotros vamos a intentar llegar pues lo más lejos posible para intentar también dar una alegría a la afición, ¿no? Y por lo tanto, a partir de mañana pues ya hay que pensar y trabajar solamente en ese partido y cuando vayamos allí intentar traer un resultado positivo, ¿no?
Juan, lleváis más puntos fuera de casa que en casa. ¿Eso quiere decir que estáis más cómodos jugando como visitantes?
No, lo único que, bueno, que la cosa se ha dado así y ya está, ¿no? Pero tampoco tenemos que comernos mucho en ese aspecto de la cabeza y tarde o temprano los resultados de casa van a venir y esperemos que sea en el próximo partido que juguemos en Liga, ¿no?
¿Os ha hecho ya saber el presidente que esta competición de Copa la quiere el club? Otras temporadas se lo ha dicho muy claro al vestuario, que relajación era mínima, que parece que un partido de ida de 16avos de final, con campos medio vacíos o con rivales de poca envergadura, a veces uno se deja llevar, pero al presidente si hay una cosa que le molesta es que el equipo se quede fuera de la Copa, ¿eh? ¿Os lo ha hecho saber ya o no?
No, pero vamos, que nosotros sabemos que, bueno, que es una competición muy bonita, que vamos a intentar llegar lo más lejos posible porque hay muchísima ilusión. Y cuantas más eliminatorias pasemos, mejor, ¿no? Porque también es bonito estar en dos competiciones, estar vivo, y oportunidades para todo el mundo también va a haber, ¿no? Entonces, nosotros vamos a afrontarlo de la mejor manera posible y con toda nuestra gana y con toda nuestra fuerza también.
Y a ver tú si te afianzas, ¿no? Porque es verdad que te hemos visto jugar muy buenos partidos con el Getafe, recuerdo en fuera de casa, yo no sé, creo que fue la temporada pasada en Málaga, creo que era la Rosaleda, un partido espectacular de Juan Rodríguez. Este año creo recordar también que en no sé si fue en Riazor, partidos muy buenos, pero luego te ha costado mantenerte ahí, ¿no?
Este año prácticamente, pues bueno, solamente jugué 4 minutos en Riazor y nada más, ¿no? Otro día tuve la suerte de jugar de titular, suerte de que bueno, las cosas al equipo le salieron bien, se pudo conseguir esa victoria y si además se puede contribuir con un gol, pues mucho mejor, ¿no?
No sé si era Málaga, fíjate, estoy pensando, no sé si fue Anoeta, ¿puede ser Anoeta la temporada pasada?
¿Cómo?
En Anoeta puede ser la temporada pasada que hiciste un partido espectacular, estaba dudando si era la Rosaleda o Anoeta, el campo de la Real Sociedad, no sé, bueno, el caso es que recuerdo algún partido fuera de casa de Juan Rodríguez enorme, pero luego
no,
es verdad que...
No, creo que jugase yo, no, me parece no, a mí que no.
Pues igual era la Rosaleda, no sé, estaba ahora dudando. Pues nada, Juan, que a por la Copa y a seguir sumando, que ya son 13 puntitos, así que a ver si sigue la racha.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo. Vale. Del Getafe, Chema, ¿algo más?
Poco más que añadir, todos disponibles para Luis García y mañana volverán a los entrenamientos a partir de las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva y se volverán a ejercitar todos en principio.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
El partido de la una.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Minutos sobre las 2 de la tarde, hacemos también un repaso al fin de semana en la Liga Adelante, fin de semana que ha acabado con un par de polémicas al margen de los resultados, una en Alcorcón, ganó el equipo alfarero, sigue encaramado a lo más alto, además distancia al Murcia, el Alcorcón sigue tercero, el Murcia ya está a 5 puntos, que era un rival directo, se supone por grandes cosas esta temporada, pero luego la cosa se enturbió al final, ¿no? Con una denuncia del técnico del Murcia hacia su homólogo en el banquillo alfarero, David Aguilar Amat, buenas tardes.
Exacto, buenas tardes, Rodri. Pues supuestamente al terminar el partido, Bordalás insultó con insultos racistas a Nafti, jugador del Murcia, y Siviero lo comentó luego en la rueda de prensa. Luego escucharemos a Siviero qué opina sobre esto y sobre si le van a denunciar. Pues como hemos dicho, el Alcorcón ganó por 1-0 al Murcia con uno menos tras la expulsión de Ángel Sánchez en el minuto 59. Un monumento hay que hacer al conjunto de Bordalás, que consiguió ganar el partido con uno menos durante más de media hora. Fue un partido muy abierto donde los dos equipos fueron a por la victoria. El único gol del encuentro llegó de falta en el minuto 14 gracias a Sergio Mora. En los últimos minutos el Murcia pudo empatar, pero los de Bordalás demostraron el porqué de estar terceros en la tabla. Como hemos dicho, al acabar el partido se produjo el incidente, supuestamente, entre Bordalás y Nati, jugador del Murcia. Perdón. Si vieron entrenador del Murcia, habló sobre ello.
Tengo entendido que el técnico rival ha tenido una palabras muy fuera de lugar contra un jugador nuestro, haciendo hincapié en su condición de extranjero, y bueno, el jugador nuestro obviamente está muy muy dolido, no lo podíamos tener, y bueno, eso creo que sentarán una denuncia o presentarán una denuncia, porque si es así, las palabras del técnico rival han sido muy desafortunadas.
Si eso es así, si hubo un insulto con tintes racistas, es condenable. Lo diga quien lo diga, aunque lógicamente solo es un supuesto insulto, y supongo que el Alcorcón o Bordalás en este caso tendrá algo que decir. Y si lo niega, pues también hay que creer en la palabra del técnico del equipo madrileño. Y luego está lo del Castilla, que acabó perdiendo 2-4, todo se torció con la expulsión de EGC, que no es que estuviera demasiado acertado, ¿no? Con la expulsión y luego con lo que llegó a continuación, que casi incluso fue peor que la propia expulsión.
Sí, porque se autoexpulsó agrediendo a un compañero suyo del Sporting y luego escupió. Pidió perdón luego por Twitter, pero estas acciones de Gessé le pueden hacer que no le llamen Mourinho. Por ejemplo, se va a perder contra el Alcoyano el partido de Copa, y que hubiese sido un premio para el jugador canario. Así que debe cambiar su actitud en el terreno de juego. Como has dicho, el conjunto Toril perdió por 2-4 en un abarrotado Di Stéfano ante el Sporting, y el filial blanco salió dormido y el conjunto asturiano se puso con un 0-2 en el minuto 13. Luego vino la expulsión de Gessé, que complicó todo el partido para el conjunto castillista, y Juanfra, lateral del Castilla, habló sobre ello.
Creo que Gessé es un chico con mucho carácter, es un chico de sangre caliente, es joven, es el momento de cometer esos errores, creo que él sabe que se ha equivocado y nada, ahora que pague los partidos que le caigan, y seguro que cuando la semana que viene se vea fuera y en casa viendo el partido aprenderá y no lo volverá a hacer.
47 goles se han visto en los 11 partidos del Castilla, un auténtico espectáculo.
Gracias, David. Vamos ya con un poquito de prisa, pero merece la pena escuchar algunos testimonios también de lo que nos deja el grupo primero de la segunda división B, con dos despedidas, con motivos muy diferentes, con alguna declaración altisonante también. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues vamos a comenzar escuchando al entrenador del Fuenlabrada. De momento lo es Cosmin Contra, aunque tiene prisa el Petrolul rumano porque ocupe el banquillo de este equipo de la primera división rumano. Mañana tienen partido de Copa y bueno, pues querían que estuviera inmediatamente. Contra está tratando de salir de la mejor forma posible del Fuenlabrada porque lo deja en una situación francamente buena, pero la verdad es que bastante huérfano ahora mismo, pues se tendrían que poner a buscar entrenador. Ayer lo dejó claro en Madrid al tanto y su intención es prosperar en su carrera deportiva y quiere salir del Fuenlabrada.
Y ellos tienen prisa para irme y para, porque tienen un partido de Copa martes y quieren que me siente en el banquillo, pero bueno, todavía hay que hablar aquí con el club porque hay que salir bien de aquí, y porque me han dado la oportunidad de entrar en segunda B. Yo creo que mi trabajo está ahí y bueno, con todo el cariño del mundo, si hay una oportunidad que puedes mejorar en tu carrera, pues yo creo que hay que aprovecharla, ¿no? Porque los trenes no pasan mucho y bueno, hay que cogerlo cuando pasa. Estoy con el corazón partido, pero yo creo que estoy hay que tomar la decisión, aunque me duele, pero yo creo que es mejor para mi carrera.
Bueno, pues lo tenía claro en el día de ayer, está tratando de salir de la mejor forma posible, se le están poniendo, parece ser, algún tipo de problemas y bueno, pues Contra incluso se plantea la dimisión del Fuenlabrada para salir y poder poder aceptar la oferta de ese equipo rumano. La otra despedida fue la de Pablo López ayer en el banquillo del Alcalá después de la derrota 1-3 ante el Rayo Vallecano B. Hablábamos al final del partido, todavía no era efectiva la decisión del cese de Pablo López con el presidente, con Jorge Carretero, que quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la afición. Difícil tranquilizarla cuando el equipo lleva solo 5 puntos, 3 goles a favor, 18 en contra y solo una victoria.
El mensaje es que tienen razón en protestar porque el equipo va mal. Es una afición incondicional que siempre, aunque vengan un poco, siempre vienen aquí al estadio. Y yo voy a estar con ellos siempre. Y de hecho, creo que más de una ocasión lo he demostrado. Ha habido momentos buenos, momentos duros, momentos difíciles. Este es otro momento. Y bueno, pues yo lo que digo es que bueno, que tengan tranquilidad, que vamos a ver si entre todos salimos de esta situación.
Pablo López, por tanto, ya deja de ser entrenador del Alcalá, y Antonio Acosta y Milinko Pantis son los que suenan con más fuerza para hacerse cargo del banquillo rojillo. Y en tercera división, quiero que los oyentes escuchen, si no lo hicieron ayer, pues una rajada en toda regla. Es la de Fernando Calderón, es el entrenador del Alcorcón B. Ayer había derbi en Alcorcón entre el Alcorcón y el Tribal Valderas. Y bueno, pues la verdad es que Barranquero Sánchez, el árbitro, fue muy criticado por parte del Alcorcón B. Dejó a este equipo con 7 jugadores, con 3 expulsiones. Y bueno, pues fue, digamos que no demasiado bien visto por el entrenador local. Este es Fernando Calderón.
Me da igual que lo oiga, que no manden un árbitro de Alcorcón a un partido con 2 equipos de Alcorcón, porque puede tener sus fobias con unos o con otros, y no me parece normal. O sea, hay 40.000 árbitros de 40.000 sitios y no entiendo que venga uno de Alcorcón, ¿no? Venía saludándose mucho con ellos, llamándose por el nombre y mucha tontería. Y se lo he dicho, digo, lo que no es normal es esto, este compadreo. Y claro, me ha dicho, dice, es que llevo 10 años en tercera y os conozco a todos. Y yo le he dicho, digo, pues a lo mejor te tienes que plantear el por qué no subes de tercera a segunda B, ¿no? Pues no me parece normal. Que has dejado un equipo con 8, que has puteado un equipo y que encima esté, pues eso, con unas sonrisas y unos abrazos con ellos, a mí no me parece normal. Yo creo que las formas hay que guardarlas en determinados momentos.
Pues ahí lo dejo.
Se confirma, que es una rajada.
Sí, Fernando Calderón, el técnico del Alcorcón. En tercera división, por cierto, nuevo cambio de líder, es la noticia de los lunes, el Colmenar Viejo lo es, después de su victoria ante el Carabanchel. Y otra de las grandes noticias de este fin de semana fue ese gol 300 de Natalia. Ayer ganaron 4-0, marcó ella 2 goles y 300 goles en la carrera deportiva de esta, bueno, pues todoterreno en el Rayo Vallecano, que lleva ya más de 12 años en el Rayo, y ahora su próximo objetivo será conseguir los 200 en la máxima competición.
Le mandamos un beso desde aquí. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
El partido de la una.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Pleno madrileño, también en la quinta jornada de la Liga Endesa. Todo empezó bien con el Fuenlabrada, que se estrenó contra un rival directo en San Sebastián, con un Mainoldi estratosférico, 32 de valoración. También Estudiantes consiguió su victoria, 85-82, contra el Valencia, sigue solo por detrás del Real Madrid. Está claro que el que vaya al Palacio en esta temporada se lo va a pasar bien, tanto con Estudiantes como con el Real Madrid, que ayer completó la faena también de la mejor manera posible. Quique.
Buenas tardes, pues sí, el Real Madrid ganó al Caja Laboral 83-81 en la prórroga, después de que acabaran el partido empatados a 72. El partido se decidió en la penúltima jugada, después de que un pick and roll perfecto de Sergio Rodríguez y Mirotic fuera finalizado con un mate del ala pívot blanco. Después de esa canasta de Mirotic, el Caja Laboral tuvo la última bola para ganar, pero el triple de Samen Nemeterio, que tiró solo, porque es que no había nadie para cubrirlo, no entró. Ese rebote lo palmeó Nemanja Bjelica hasta 2 veces, pero no logró anotar la canasta, por lo que el Madrid se hizo con la quinta victoria de la Liga y, como bien has dicho, es líder en solitario. Mirotić habló después del partido, donde dejó claro que no pueden permitirse encajar un 11-0 de parcial en casa, a pesar del cansancio del equipo.
Sin duda no puede pasar, sobre todo cuando en casa. Y bueno, es como dije antes, la segunda parte no hemos hecho un trabajo y estamos muy conscientes de eso. Yo creo que nos ha faltado un poco la respuesta. Hemos estado un poco cansados después de tantos viajes. Y bueno, pero hay que sacar las cosas positivas, ahora que hemos ganado otra vez, que seguimos invictos en la liga, así que Yo creo que seguramente las cosas que no hemos hecho bien las haremos en el próximo partido.
Gracias, Quique. Ya acabamos recordando la noticia que también comentábamos al principio. Nuevo fichaje del Balonmano Atlético de Madrid. Savanovic, portero que viene del Senica de Bosnia, que mañana va a ser presentado. Ya están aquí Patricia Fernández y Marta Zúñiga con las noticias. El deporte vuelve a las 7:05 en Juego con Poblador. Luego la prórroga con Margot Martín. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.